Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Querido amigo, querida amiga, estamos analizando el tema de el reino de Dios. Jesús y el reino de Dios. Y decíamos que el reino de Dios entonces consiste en dejarse gobernar por la voluntad de Dios, de manera que nuestras relaciones con el prójimo sean como verdaderos hijos de un mismo Padre. Es decir, en donde reine el amor. En la medida en que yo logro eso, pues estoy instaurando el reino de Dios en ese lugar en el que estoy. Pero para enseñarnos todo esto, el Señor Jesús se trazó un proyecto. Su vida en sí misma fue un proyecto orientado a hacernos entender, comprender perfectamente en qué consiste este reino. Y es de este proyecto precisamente que queremos hablarles a partir de este momento, queridos amigos y amigas. De manera que tomen papel y tomen lápiz para que realice las anotaciones que considere más importantes.
El proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús. Objetivos de su vida.
Conocer el proyecto de Jesús, su práctica evangelizadora, nos servirá ciertamente como un espejo para comparar nuestra propia vida. El reino fue para Jesús el sueño y el ideal que dio sentido a toda su existencia. Ojalá aprendamos de él. A continuación les ofrecemos los 8 principales objetivos que Jesucristo ejecutó durante su vida. Son los siguientes.
Vivir en comunidad. Comunidad.
Este es el primer objetivo de Jesús, orientado siempre a conseguir que se instaure el reino de Dios. El ser humano no está llamado para la soledad, tiene que vivir en sociedad, tiene que vivir en comunidad. Y por eso, Jesucristo nos invita también a alcanzar la salvación en comunidad. Escuchemos del evangelista San Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20.
Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Ellos dejaron inmediatamente las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él.
Como vemos en este pasaje, Jesús sale a caminar alrededor del lago de Galilea y se encuentra con dos grupos de pescadores, el de Pedro y Andrés y el de Santiago y Juan. Jesús, el Hijo de Dios, sabe que su misión es dar a conocer el reino, pero no lo quiere hacer solo. No existen los Rambos cristianos. Por eso, invita a otros a seguirlo y a formar parte de un grupo para vivir en comunidad. Para ello, sus seguidores deberán renunciar a sus costumbres personales, propias o de grupo, es decir, a sus formas particulares de vida, para aprender a vivir en comunidad fraterna, pero ahora al estilo de Jesús. Será una comunidad de hermanos. Veamos cuál es el segundo objetivo.
Crecer, crecer con pedagogía liberadora.
Aquí Jesús nos deja en claro que no ha venido a forzar la liberación. No nos obliga, queridos hermanos y hermanas. Escuchemos de San Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22.
Fueron a Cafarnaún y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente, que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley.
Jesús quiere que le sigamos en absoluta libertad. Por eso, la manera de enseñar de Jesús hace que la gente aprenda a distinguir entre lo que viene de Dios de aquello que viene solamente de los seres humanos, de los hombres. Así entonces, la gente crece en capacidad crítica y también en capacidad de discernimiento. Saber qué es bueno y qué es malo, qué es conveniente y qué no es conveniente, por lo tanto, qué es de Dios y qué es del mundo. Jesús les quita la venda de los ojos para que comprendan y acepten el proyecto del reino. Esto lo hace Jesús con una pedagogía liberadora, que nos enseña a distinguir, por lo tanto, a los buenos de los malos pastores y a las ovejas de los lobos. Sin embargo, nada da pensando el Señor Jesús, nada da caminando. Pide a la gente que piense, pide a la gente que reflexione, pide a la gente que camine con sus propios pies.
Combatir el mal y darnos la vida. Y darnos la vida.
Para esclarecer lo que logra Jesús con este objetivo, pasemos a escuchar del Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos del 23 al 28.
Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y, dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva llena de autoridad? Manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea.
Entonces Jesús no combate a los malos, combate el mal, que es diferente. Jesús entra, según este pasaje que acabamos de escuchar, en la casa de oración, en la sinagoga, y en lugar de encontrar a gente buena, humana y digna, descubre a un hombre endemoniado. Malo, por lo tanto, alienado, sin dignidad. Y aunque es muy difícil recuperar la dignidad humana perdida, con la ayuda de Jesús, el endemoniado, dando un fuerte grito, se libera del diablo y recupera la condición de hijo de Dios. Así entonces, el Señor Jesús no le importa enfrentarse con el mal con tal de salvar al ser humano. Y el día de hoy también nos ha dejado mecanismos e instrumentos para ayudarnos precisamente a recuperar esa dignidad de hijos de Dios. Esos son los sacramentos, queridos amigos y amigas. Pero eso será ciertamente tema de otro programa. Estimados radioescuchas, pasemos al cuarto objetivo de este proyecto de Jesús.
Valorar, valorar y dignificar a la mujer.
Como lo acaban de escuchar, estimados amigos y amigas, en un tiempo en el que la mujer ocupaba el sitial social más bajo, Jesús valora muy alto a la mujer, la dignifica. Un ejemplo de esto lo encontramos precisamente en el mismo Evangelio de San Marcos, para continuar en esta lectura, el capítulo primero, versículos del 29 al 34.
Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, pues sabían quién era.
¡Cuán lleno de significado está este pasaje! Jesús, acompañado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan salen de la casa de oración, es decir, la sinagoga, y se dirigen a la casa de Pedro. Esta casa es símbolo de la nueva iglesia doméstica que están haciendo, ya no en la sinagoga, sino en un hogar, y se trata de la casa de Pedro, aquel a quien Jesús mismo le entrega las llaves y el cuidado de la iglesia. Pero en esta nueva iglesia de Jesús hay un problema. Allí está una mujer enferma, postrada en la cama. Recordemos que los enfermos, las viudas, los niños, los pecadores, en aquel tiempo, en la sociedad judía, son los marginados. En cambio, para Jesús, son motivo de su preferencia. Por esta razón, encontramos cómo Jesús se acerca a esta mujer, la toma de la mano y la levanta. Y luego, la mujer se pone al servicio. Jesús, queridos amigos y amigas, quiere que en su iglesia la mujer sea valorizada y pueda ejercer la diaconía, es decir, el servicio en la comunidad. Por eso, esta iglesia es tan femenina hasta el día de hoy. Quienes más sirven, quienes son más activas, es notorio en la iglesia, queridos hermanos y hermanas, que son precisamente las mujeres las que mantienen viva y unida a nuestra iglesia. Este era entonces otro de los objetivos del Señor Jesús. Formaba parte de esa gran buena noticia del reino de Dios.
Mantenerse unido al Padre con la oración.
Hemos pasado entonces a este quinto objetivo del proyecto de Jesús, que es mantenerse unido al Padre con la oración. Es lo que nos enseña el Señor Jesús. Nada de lo que hagamos como cristianos tiene sentido si eso que hacemos va en contra de la voluntad de Dios. Y para saber que no estamos por el camino equivocado, necesariamente tenemos que ponernos en contacto con Él. Esa es la oración. Escuchemos de el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35.
Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar.
Aunque no es el único, este versículo sirve para demostrar que Jesucristo es un hombre de oración. Frecuentemente, Jesús se retira a lugares solitarios para conversar con su Padre Dios. Jesús está tan identificado con su Padre que nos dice, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». También los discípulos de Jesús necesitamos mantenernos unidos a Cristo por medio de la oración, de tal manera que todos los que nos miren, queridos hermanos y hermanas, vean en nosotros a otro Cristo. Nuestra vida debe revelar el rostro misericordioso de Dios, así como lo hizo Jesús, y eso solamente se logra con frecuente oración, con frecuente contemplación, para que entonces, mirando al Señor Jesús, sepamos cómo debemos actuar en el mundo. Pasemos al sexto objetivo del proyecto de Jesús.
Promover la misión y el ecumenismo.
En otras palabras, significa superar la división y fomentar la unidad. Escuchemos de San Marcos capítulo 1, versículos del 36 al 39.
Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te buscan». Jesús les contestó, «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para esto he venido». Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea, expulsando los demonios.
En este pasaje de Marcos capítulo 1, versículos del 36 al 39, estimados hermanos y hermanas, encontramos cómo toda la gente le busca a Jesús, pero él no se deja tentar por el éxito de su misión y se va más bien a otros pueblos. Jesús, queridos hermanos y hermanas, quiere que su iglesia sea misionera, que siempre esté dispuesta para salir a compartir la buena noticia del reino a todos los pueblos. No solamente en aquellos en los que hemos sido bien recibidos, en aquellos en los que de pronto ya nos aplauden. Tenemos que salir a las otras culturas, a los otros grupos sociales, en donde están los necesitados, aquellos que requieren de nuestra ayuda y consuelo. Y es que claro, estimados hermanos y hermanas, una comunidad que se instala en los logros obtenidos y se cierra a sí misma, no es la Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús es una iglesia abierta, una iglesia que se lanza hacia los demás. Superemos, por lo tanto, las divisiones y discriminaciones con un amplio sentido ecuménico, es decir, integrador, abierto a aquellos que piensan y creen de una manera diferente.
Acoger a los marginados.
Acoger a los marginados.
Y liberarlos de las esclavitudes.
Y ahora nos acercamos al séptimo objetivo dentro del proyecto de Jesús. Para eso, vamos a analizar, a escuchar con atención, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45.
Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces lo despidió, advirtiéndole seriamente: «No se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano». Él, sin embargo, tan pronto como se fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido, de modo que Jesús no podía ya entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aún así seguían acudiendo a Él de todas partes.
Este era entonces el pasaje de Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Aquí encontramos a un leproso, símbolo en aquel tiempo de los marginados y pobres. Este individuo, este ser, este hermano nuestro, es curado por Jesús y puede reunirse de nuevo con su familia y vecinos, como acabamos de escuchar. Jesús, sin embargo, en este pasaje, es curioso notar cómo ocupa el lugar de este marginado, y ahora es él quien ya no puede entrar en los pueblos. Jesús acoge a todos los débiles y convive con aquellos que la sociedad ha marginado. Y es más, en ellos encuentra Jesús la presencia de Dios.
Desenmascarar.
Desenmascarar.
La falsedad de los poderosos.
Este, el último de los objetivos que destacamos dentro del proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Desenmascarar a la falsedad de aquellos que tienen o detentan el poder. Para eso vamos a iluminar con Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Después de algunos días, entró de nuevo en Cafarnaún, y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico entre cuatro. Pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: «¿Cómo se atreve a decir eso? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?». Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: «¿Por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil decir? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. De modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo: jamás habíamos visto una cosa semejante.
El pasaje habla por sí mismo. Jesús es el profeta que no tolera la falsedad y la mentira. Por eso denuncia y desenmascara a los líderes falsos, a los de la mentalidad opresora. Jesús se enoja y se apena por la ceguera de aquellos que anteponen las leyes y sus intereses a la vida misma de los pobres. Por el contrario, Jesús siempre estará invitándonos a todos a perseguir el camino del reino, no dedicarnos a luchar tanto por lo que para Jesús son añadiduras, sino más bien luchar por alcanzar los valores del reino. Las añadiduras vendrán por sí mismas. Por eso precisamente es necesario desenmascarar a aquellos que con un rostro de perseguidores del reino, lo que hacen en realidad es luchar por las añadiduras, por el poder, por el tener y por el placer, sin importarles si para obtener esas añadiduras tienen que sacrificar a un hermano suyo. Estos, por lo tanto, queridos amigos y amigas, los objetivos que también debemos perseguir nosotros como seguidores del Señor Jesús, como verdaderos colaboradores en la construcción del reino que Él vino a traernos. Y bien, entonces vamos con otro tema musical. En este momento invitamos a Jaime Murrell para que nos cante Venga tu reino. Y enseguida volvemos con la orientación de nuestros pastores.
Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad. Que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad. Que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu.
La orientación de nuestros pastores.
Estamos en este espacio y nos acompaña el padre Galo Robalino para hacerle una consulta muy sencilla, dado que el tiempo también lo tenemos muy corto, padre. Hemos visto lo que es el reino de Dios y cuáles han sido los objetivos de la vida del Señor Jesús con miras precisamente a conseguir la instauración de ese reino. A nosotros, en la actualidad, ¿Qué nos compete? ¿Qué podemos hacer para hacer presente el reino de Dios que Jesucristo vino a anunciarlo?
Bueno, ante todo, como siempre, gracias por esta bienvenida y a todos los hermanos que nos escuchan. Bueno, hemos tocado ya con este tema, creo que la centralidad del mensaje de Jesús, que es justamente el reino de Dios. Y creo yo que es este tema, aunque es muy, podríamos tratarlo muy teóricamente, es el más práctico, ¿no? El reino de Dios, definitivamente, como se ha tratado, es la soberanía del amor. Esto es la instauración de un nuevo modelo de estilo de vida para todas las relaciones humanas. Es justamente la experiencia, la vivencia del amor, que no puede ser entendida desde otro punto de vista, porque al final podemos hablar del amor y hablar muchísimo del amor, pero que no puede ser entendida sino desde la práctica de unos valores, de unas cosas muy concretas que tienen que ver justamente con la libertad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la paz, etcétera, con toda la acción liberadora de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos continuar en la construcción de este reino de Dios, que es nuestra tarea? Porque esa es la tarea. Él vino a instaurar el reino de Dios y nosotros debemos continuar en esta construcción, esta edificación del reino. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues justamente practicando estos valores, es decir, ejerciéndonos en una vivencia más clara de la justicia, mirando con igualdad al otro, practicando la solidaridad, es decir, poniéndome en los zapatos del otro, viviendo en condiciones no violentas, evitando el conflicto o procurando la paz. Bueno, etcétera. Es decir, es una gama de cosas que son acciones muy concretas que nosotros tenemos que ir llevando poco a poco en la práctica cotidiana, que van definitivamente haciendo que el amor reine.
Es difícil en esta sociedad. Mucha gente dice, bueno, pero eso suena como a utopía. Pero yo he notado en las palabras suyas, Padre Galo, que empieza de uno. Porque si uno espera que el mundo cambie para entonces uno también cambiar, pues entonces evidentemente esto es imposible de realizar. Pero como que la cuestión parte de uno mismo, ¿no?
Evidentemente, claro. Es decir, nosotros primero y después esto se va contagiando como una gripe. Es decir, vamos nosotros motivando el cambio en los corazones de los otros. Esto es lo fundamental. Entonces, claro, primero nosotros tenemos que mirarle al otro en igualdad de condiciones. Porque fallamos mucho cuando nos estratificamos. Y entonces nosotros comenzamos a vernos como por estratos, unos más arriba, unos más abajo. Y ya desde ahí comienza a desatarse toda una cadena de irrespetos, de injusticias, ¿no? Comenzar por mirarnos en igualdad de condiciones, que marca las condiciones de respeto para que luego pueda darse prácticas del amor más concretas. Entonces habrá un poco de justicia, no solamente a nivel de las cortes, de la sino en la justicia en la casa, justicia en el trato al esposo, a la esposa, a los hijos, en el trato a los trabajadores. Por ejemplo, cuando uno tiene una empresa, un negocio, cómo trata, cómo les paga a sus trabajadores, uh-huh, un pago justo, etcétera,
tiempo,
¿no? Pero
etcétera.
Entonces yo no le veo al otro como un empleado mío, un peón más. Es una persona, es un hermano que está trabajando y que su trabajo es digno y que por lo tanto merece también un salario digno, etcétera. Entonces cuando yo comienzo a mirar, por eso decía, partir un poquito de esta mirada un poco más igualitaria, desde ahí un poco se va desplegando toda una gama de cosas que son importantes que nosotros las tengamos en cuenta para la práctica del amor. Claro, la práctica del amor a veces parecería ser como el que lo practica es un bobo, ¿no? Dentro de esta sociedad, porque ahora el que sobrevive o el que gana o el que tiene éxito es el vivo.
Que le decimos así, a los demás,
decir, para que se aprovecha del otro, el que a lo mejor no paga el impuesto adecuado, el que se va de no sé qué, ese es el vivo y entonces ese sobresale. Pero el que sobresale para él no construye una edificación del reino de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, con nuestra conciencia clara, nuestro comportamiento adecuado, significaría esto, justamente comenzar por nosotros, aunque parecería que una golondrina no hace primavera, pero en esto vamos nosotros produciendo un cambio, ¿no? Cambia tú y cambiarás el mundo, dice un adagio judío, y que creo yo que es válido en este caso.
Estimados amigos y amigas, ha sido el Padre Galo Robalino y continuamos con nuestros siguientes espacios.
Si desea una grabación de este programa o está interesado en que ampliemos el contenido del mismo en su parroquia,
puede comunicarse ciertamente si desea el material al Centro Bíblico Verbo Divino en la calle Padre Damián, número 3071 y Obispo Díaz de la Madrid, en la capital de la República, en Quito, o comunicarse en los textos del Centro Bíblico Verbo Divino para talleres bíblicos al teléfono 320-2406. Repetimos, 320-2406. De esta forma llegamos a la recta final de nuestro programa del día de hoy. Queridos amigos y amigas, nuevamente damos la bienvenida a Lorena Barreiro para recibir de ella el resumen de lo estudiado en este programa número 49. Lorena, son tuyos los micrófonos.
Gracias, Rafael. Hermanos y hermanas, aquí la síntesis del programa de hoy. En esta ocasión estudiamos el tema Jesús y el Reino de Dios. Dijimos que Jesús nos reveló a un Dios que es Padre y que nos invita a vivir como una sola familia donde reine la solidaridad. En esto consiste el reino, en que los hijos de Dios seamos misericordiosos con nuestros hermanos como el Padre Celestial es misericordioso. Para que se haga presente el reino, es necesaria la conversión, es decir, un cambio total del pueblo en su forma de pensar y de vivir, poniendo la voluntad de Dios por encima de la ley de Moisés y la tradición. Por esta razón, el anuncio del reino no fue vista como una buena noticia para todos, pues quienes ocultaban el verdadero rostro de Dios se sintieron amenazados y desenmascarados, pues la ley de Moisés era la máscara con la que ocultaban sus verdaderos intereses. Para alcanzar este gran objetivo de instaurar el reino de Dios, Jesús trazó un proyecto con 8 metas a seguir. Primero, vivir en comunidad. Por eso elige a 12 apóstoles y a discípulos, para enseñarles los valores del reino y que a su vez actúen como fermento. Segundo, ayudar a crecer con pedagogía liberadora. Sus enseñanzas van dirigidas a desarrollar el discernimiento y el sentido crítico del pueblo, para que por sí mismos distingan el bien del mal, las ovejas de los lobos, los buenos y los malos pastores. Tercero, combatir el mal y darnos la vida. Jesús no duda en enfrentarse al maligno, con tal de liberar al hombre. Nos deja la vida y los sacramentos. Cuarto, valorar y dignificar a la mujer. En un tiempo en que la mujer era marginada, Jesús sana, anima, dignifica y le da una misión en su iglesia. Quinto, mantenerse unido al Padre. Por eso ora constantemente y enseña a los suyos a orar. Sexto, promover la misión y el ecumenismo. Envía a sus discípulos a compartir la buena nueva y les enseña a superar las divisiones. Séptimo, acoger a los marginados y liberarlos. Jesús convive con ellos, los libera de sus ataduras físicas y espirituales. Y octavo, desenmascarar la falsedad de los poderosos. Denuncia y se enoja con quienes anteponen sus intereses a la vida de los pobres. Hasta aquí, estimados oyentes, lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Agradecemos a Lorena por esta síntesis del programa del día de hoy, este programa número 49. Y para nuestro próximo programa, estimados oyentes, una vez que hemos concluido el módulo 8, nos adentramos entonces en el módulo número 9, que lleva por título Los Evangelios, testimonio plural sobre el Señor Jesucristo. Con mucha alegría, por lo tanto, vamos a emprender un nuevo módulo. Están todos ustedes invitados entonces a nuestro siguiente programa. Mientras tanto, pasamos al último segmento de hoy.
Actividades para aprender.
Las actividades para aprender en este programa se reducen a 2 sencillas preguntas. La primera, estimado hermano, estimada hermana: ¿en qué consiste el reino de Dios que vino a anunciarnos el Señor Jesucristo? Dígalo con sus propias palabras. Y la segunda tareita: recuerde y enumere los 8 objetivos que contiene el proyecto de nuestro Señor Jesucristo y que hemos desarrollado en este programa de Travesía por el Mar de la Escritura. Muy sencillo, querido amigo, querida amiga, acepte el reto, cumpla con estas pequeñas tareitas. Y así ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes elevar nuestra plegaria, nuestra oración. Pidamos, estimado hermano, estimada hermana, al Señor Jesucristo, vivo y presente en medio de nuestro pueblo, nos ayude a caminar según sus enseñanzas, luchando siempre para que nuestras vidas hagan presentes a los valores del reino. Amén y amén. Será hasta una próxima ocasión. Se despide de ustedes quien les habla, Rafael Charfuelán. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.